Pues muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo y hacemos radio en directo para la gente que está trabajando, para la gente que lleva currando unas cuantas horas, la gente que se despierta pronto, la gente que no concilia el sueño y necesita de historias reales, de historias que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola, que hay que seguir luchando y que, ¿por qué no?, las historias positivas no pueden ocupar portadas de boletines y de programas de radio. Pues aquí lo vamos a hacer. A mí me gusta destacar las cosas que suceden de manera positiva en cualquier parte del mundo y te aseguro que eso nos anima y mucho porque lo necesitamos. Y por eso hoy quiero poner la primera calle positiva hablando de Maxine y de Jack Young. Son una pareja de Pensilvania, de Estados Unidos, cuyo mayor deseo pues era convertirse en padres y que tras años intentándolo pues finalmente lo han logrado, lo han podido celebrar. Además, podemos decir que lo han hecho por la puerta grande. En tan solo 3 años han pasado de estar solos a tener 9 hijos. ¿Has escuchado bien, ponedor? 9 hijos. Ya sé que ahora mismo te estás preguntando que esto cómo ha sido posible. Pues déjame que te lo explique. Fíjate, en 2016 los médicos les dijeron a Maxine y a Jack que eran, bueno, que era muy difícil que pudieran convertirse en padres de forma biológica. Recibieron este mazazo, el matrimonio lo tuvo claro, tendrían que adoptar. Y en tan solo un año, bueno, pues les llamaron de un centro de acogida para preguntarles si podían hacerse cargo de 4 hermanos que se habían quedado solos. Y bueno, pues la historia es que se trataba de un niño de 4 años, 2 mellizas de 3 y un bebé recién nacido. Y por supuesto que aceptaron el reto, sin imaginar que tan solo un par de meses después, Maxine descubriría que estaba embarazada. Y en menos de un año, esta joven pareja se había convertido en los padres de 5 hijos. Pero espera, porque la historia no acaba aquí. A finales del año pasado, a finales de 2019, cuando ya no creían que pudieran ampliar la familia, la noticia de un nuevo embarazo les sorprendió. En esta ocasión no esperaban a uno, sino a 4 trillizos. Los bebés nacieron este verano y ahora Maxine y Jack pues están viviendo la gran aventura de sus vidas. La pareja asegura que está muy feliz, creían que nunca podrían tener hijos y sin embargo la vida... Sin embargo, Dios les tenía preparada una gran familia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este miércoles 9 de septiembre de 2020, déjame que te cuente que en los próximos minutos vamos a intentar ser felices. Pero lo vamos a hacer sin obligaciones, porque el concepto de felicidad, se lo contaba antes a Carlos Márquez, es muy diferente dependiendo de cada persona y ahora con las redes sociales, especialmente durante el verano, parece que, bueno, como que todos tenemos que ser y estar felices en todo momento. Bueno, pues atención, ponedores, porque vamos a escuchar a Rafael Pardo, que es licenciado en Historia por la Universidad de Navarra y además es el autor del libro Felicidad Tóxica, el lado oscuro del pensamiento positivo. Ya te adelanto, ponedor, que estar triste de vez en cuando también le viene bien a nuestra mente, porque al fin y al cabo es un sentimiento y no nos viene mal sentir ese tipo de cosas. Te aseguro que va a ser un tema muy interesante. Álvaro Sáez, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Y qué más cosas tenemos?
Pues mira, con Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera, vamos a conocer desde cuándo los adultos tomamos leche. ¿Cómo nos podemos imaginar en la antigüedad, una vez que el niño era destetado de la leche, la leche desaparecía de su dieta? Pero hay estudios recientes que nos acercan al momento en el que las personas volvimos a establecer la leche como parte de nuestra alimentación y lo que supuso esto en nuestro organismo. Porque lo de la intolerancia a la lactosa no es una cosa de nuestros días, sino que ya se daba hace miles de años. Antes de llegar a las 5, también vamos a despertar a Jorge Alcalde para que nos ayude a poner las calles.
Eso está muy bien, porque seguro que tiene que contarnos cosas alucinantes y además con Jorge Alcalde siempre aprendemos un montón de cosas.
Porque lo cuenta muy bien, ¿eh?
Lo cuenta muy bien y es un divulgador científico muy valorado y muy reconocido que nos cuenta unas cosas que alucinamos. Uh-huh. Así que será aquí dentro de un ratito en Poniendo las Calles. En cuanto al tiempo, Álvaro, ¿cómo viene la jornada?
Pues mira, mal tiempo en Cataluña. Bueno, malo, me escucha un agricultor y lo mismo me pega una colleja, porque va a haber nubes y lluvias, sobre todo en la primera mitad del día, y se van a extender, pero menos fuertes en la zona de Pirineos, en Baleares, en Aragón, en Valencia, en Castellón. En el resto del país va a estar despejado, aunque pueda haber algunas nubes en la mitad norte del país. Y en cuanto a las temperaturas, van a subir en casi todo el país, excepto en Canarias y en Cataluña.
Genial, Álvaro. Hay un montón de ponedores que bueno, pues que nos llaman en directo al programa y nos cuentan cómo están poniendo las calles. Me encanta recordarles porque es que suenan francamente bien.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por dónde andas?
Pues mira, estoy llegando al trabajo a estas horas intempestivas, o sea que vamos a otro día a trabajar. Uh-huh. Pues nosotros en mi servicio nos dedicamos a la atención de alarmas, a lo que saltan las alarmas en las empresas y particulares, y vamos a verificar a ver si hay robo real o es una falsa alarma para avisar a policía.
¡Buenos días, Polo!
¿Qué tipo de ponedor eres? ¿Qué llevas en ese camión? ¿Qué transportas?
Pues llevo cosas de los chinos de Hamburgo, de Alemania, para Sevilla.
¡Ah, qué grande! ¿Ahora mismo estás por dónde?
Ahora mismo estoy llegando a Burdeos.
Para que Paco vaya a trabajar y haciendo las cosas de la casa. Bueno, no. Le he puesto un sándwich de jamón, york y queso, y luego salchichón, chorizo, jamón serrano y un poquito de panceta fina.
Ya estás preparando fiestas, me imagino, ¿no?
Sí, sí. Y lo bueno en el caso es que además me saco de pregonero de las fiestas, no del pregonero oficial, sino del alguacil, aquel que va por las calles diciendo bando de alcaldía de que se empiezan las fiestas.
Ponedores que marcaron el teléfono del estudio, gratuito, el que puedes marcar tú ahora para contarme en qué andas liado, cómo estás poniendo las calles. 950-6006, pégame un toque, cuéntale a todos los ponedores a qué te dedicas y construyamos España desde bien pronto, desde las 4 de la mañana y hasta las 6, aquí en la cadena COPE. Recuerda, si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy queremos rescatar nuestro ocio nocturno. ¿Por dónde salías? ¿Por dónde bailabas? ¿Cuánto tiempo hace que no sales? ¿Cómo era tu bar? Cuéntamelo en Facebook. Te vamos a leer. Gracias por estar aquí en COPE, en tu casa.
Sing it for you alone. Though you're a thousand miles away, the feeling's so strong. Come to me, baby. Don't keep me waiting. Another night without you here, and I'll go crazy. There is no other. There is no other. No other love can take your place or match the beauty of your face. I'll keep on singing till the day I carry you away with my love song, with my love song. Dove l'amore, where are you now, my love? I need you here to hold me, whisper so sweetly, feel my heart beating. I need to hold you in my arms, I want you near me. Come to me, baby, don't keep me waiting. Another night without you here, and I'll go crazy. There is no other, there is no other. No other love can take your place or match the beauty of your face. I'll keep on singing till the day I carry you away.
Mucha gente que está ahora mismo en el mundo de la vigilancia, mucha gente que está en los servicios médicos, escuchando los servicios de urgencia, la gente que está en las grúas, en los servicios de mantenimiento, los reponedores, la gente que está ahora mismo trabajando en el metro, en cualquier ciudad, ya no solamente en Madrid, hay un montón de gente que está trabajando para que dentro de nada, de unos minutos en algunos casos, la actividad continúe. Son los ponedores de calle, los currantes, la gente que está limpiando, la gente que está ahora mismo en los aeropuertos, nuestros camioneros. Lo que valoramos y lo que queremos a los camioneros, la familia que dejan en casa, que se ponen a hacer kilómetros de un lado a otro con las mercancías, y ahí están, haciendo que esto no deje de producir. Hay que admirar a los ponedores, se os tiene que querer. La gente que está ahí fuera de casa, ganándose el pan y funcionando. De verdad, un abrazo a todos. Y por supuesto, acordándome, como cada noche, de la gente mayor que se ha quedado sola, la gente mayor que está ahora mismo en una casa escuchando la radio y que no tiene a nadie, que en lo físico están solos, pero que en el corazón pues llevan a un montón de personas que no viven con ellos y que en ciertos momentos pues se puedan sentir solas. Pues desde aquí, desde Poniendo las Calles, yo no quiero que nadie esté solo. Yo no quiero que nadie que mire a la derecha o mire a la izquierda, arriba o abajo, y vea que no tiene a una persona, no quiero que se sientan solos. La radio es compañía, la radio es hermandad, y aquí hay un montón de gente que estamos remando en la misma dirección, que es acompañarte hasta las 6 de la mañana, dejarte en manos de Carlos Herrera y contarte mientras tanto un montón de cosas que te van a entretener, que te van a sorprender y sobre todo que te van a hacer sentir que tú eres igual que todos, que nosotros somos iguales y que también, por ejemplo, el ocio nocturno lo hemos vivido y lo echamos de menos. Hay un montón de mensajes que, Álvaro, vamos a ir leyendo a lo largo del programa y que a mí me gustaría, Álvaro, que nos leyeses ahora un par de ellos antes de hablar de esa felicidad tóxica.
Pues mira, Inés Murillo Vives dice: hasta que haga calor en mi terraza y si hace buen tiempo, pues me tomo un vermú, un cafelito a la barca, porque casi todo está cerrado en Baleares. Uh-huh. Eso es mi ocio nocturno de ahora. O Marcenilo Lara Salguero dice: hola Pulpo y equipo, este mes os voy a escuchar un poco menos porque he empezado la vendimia y a las 4 estoy dormido, pero bueno, que aquí sigo, ponedores. Y Miguel Jiménez Martínez nos dice: buenos días, aquí en Murcia hay una disco que se llama Nocturno. ¿Sí? Actualmente está cerrada. Joder, ¿conoces?
Yo he pinchado ahí varias veces.
Iba a hacer un recopilatorio de todos los locales que nos dijera la gente, a ver en cuáles has estado y luego en cuáles has estado trabajando.
En Nocturno ha sido una de las salas de referencia de Cadena 100 en Murcia. Uh-huh. Yo íbamos a hacer los jueves diferentes tipos de fiestas.
Sesiones ahí, ¿no?
Y sesiones de los 80, de los 90, bueno. La noche de los enamorados, y la verdad que y hacíamos incluso un programa de televisión a través de Popular Televisión que grabábamos allí en la sala Nocturno. Y, uh-huh. Y oye, qué gente, qué ciudad Murcia y qué ambientazo hemos vivido ahí en Nocturno en Murcia, por favor, recuerdos.
Pues fíjate que Miguel lo recuerda y dice: ahora está cerrada y poníais con Cadena 100 un ambiente de los 80-90 impresionante. Mira. Con música muy buena que también la pones ahora también en Poniendo las Calles. Un saludo a todos.
Qué bueno, qué bueno. Hoy sí, queremos conocer esos locales de ocio nocturno de los ponedores. Ten en cuenta que ahora mismo somos en Facebook 53.573 los seguidores de Facebook, pero son seguidores de Facebook, no es la audiencia que tiene el programa. A mí esto siempre me lo recuerda Ángel de Maqueda, me dice: Pulpo, tienes que dejar bien claro que el número de seguidores que tenéis en Facebook no es el número de oyentes, que somos muchos más. Bien, efectivamente, Ángel, somos seguidores en Facebook 53.573. Hombre, yo digo que hoy, en estas dos horas, deberíamos llegar a los 53.600.
Bueno, y en cuanto a la audiencia, hay que recordar que están llamando. Y hay que decir que escuchan Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Claro.
Pues que la gente no se olvide.
Claro, el teléfono es gratuito, nos puedes ir llamando para contarnos en qué andan liado ahora, 950-6006, y en Facebook pues estamos hablando de ese ocio nocturno. Pero claro, ¡ay, la felicidad! ¡Qué bien más preciado, por favor!
Creo que ahora sé lo que se necesita para ser feliz. Una vida tranquila y alejada en el campo, con la posibilidad de ser útil a otras personas con las que resulta fácil hacer el bien y que no están acostumbradas a que las ayuden. Quizá un trabajo que sea de algún provecho. Y luego descansar, la naturaleza, libros, música, el amor al prójimo. Esa es mi idea de la felicidad.
Bueno, lo que acabas de escuchar es un fragmento de la escena Into the Wild sobre qué es la felicidad. Y es que en muchas ocasiones, ponedor, nos preguntamos si somos o estamos felices, porque los conceptos de felicidad varían según las situaciones de las personas.
Y ahora, además, parece que se ha puesto muy de moda en las redes sociales contar todo lo que te pasa durante el día. Eso sí, siempre lo positivo o lo mejor que te ha ocurrido y siempre con una sonrisa. Quizás porque nos han enseñado a aceptar determinadas emociones o nos da un poquito de miedo también sacarlas a la luz.
Bueno, pues en la tarde de COPE ha estado Rafael Pardo. Rafael Pardo es licenciado en Historia por la Universidad de Navarra y autor del libro Felicidad Tóxica, el lado oscuro del pensamiento positivo. Y atención, ponedores, porque el autor ha dejado claro que también es necesario estar triste y que no estamos tan necesitados de felicidad y optimismo.
Pues últimamente parece que en los últimos años sí, por lo que se ve, pues eso, no tienes más que mirar Instagram para saber que parece que te cabe un parque temático, ¿no? Abierto de felicidad 24 horas al día y 7 días a la semana. Y lo mismo en las redes sociales, como yo creo generan la publicidad y en todo, ¿no? Lo que aparece, parece que tenemos que estar siempre constantemente positivos, felices y a tope, ¿no? Es el mensaje que se nos transmite y que no es nada inocente.
Y como escuchamos en las noticias muchas veces, se dan a conocer historias de amor tóxico, pero la felicidad también lo puede ser.
Pues sí, la felicidad puede ser tóxica si se vive mal, lo mismo que el amor, lo mismo que cualquier otra cosa bonita. Bueno, pues digamos que puede llegar un momento en que te lo han impuesto como una especie de ideal irrealizable, ¿no? Que solo te puede causar ansiedad, ¿no? Porque no hay persona humana, ¿no? Ni es normal sentirse 24 horas al día pues bien a tope, ni levantarse por la mañana todos los días pues feliz, ¿no? Y a tope de energía, y pues ese modo de pensar pues no es lo normal, vamos, en el ser humano. Tenemos, sí, eso no es lo sano, vamos, lo normal es que uno sienta pues días de, o ratos, ¿no? De tristeza, de ira, de miedo, de ansiedad o de otras emociones, ¿no? Pues junto a la felicidad, vamos, de cualquier tipo de emociones, pero no solamente de una emoción.
Claro, esto es lo que se critica en el libro, además.
Pues se está criticando aquí en el libro nuestro pensamiento positivo, que es bueno, y efectivamente lo necesitamos todos, y es mejor que te levantes con buen humor que con mal humor. Lo que se está aquí criticando pues es una psicología positiva aplicada pues tanto en política como en economía, pues al servicio, ¿no?, de las empresas, al final para transmitirnos siempre, ¿no?, que si tú te quemas, si tú te estresas, ¿no?, es porque no te gestionas bien, ¿no?, emocionalmente, ¿no? La culpa no la tiene siempre el trabajador, la culpa no la tiene ni el moving, ni la tiene las circunstancias sociolaborales, ni tu falta de conciliación familiar, ni tus circunstancias personales, ¿no?, de cualquier tipo de enfermedad genética o psicopatologías que puedas haber heredado. La culpa parece que la tiene uno siempre por no sentirse feliz. Eso es lo que aquí se está criticando, ¿no? Porque ser feliz no es una cuestión ni tan sencilla como la proponen, ni mucho menos con un libro de autoayuda, ¿no? Ese es el peligro, que te vendan felicidad como te pueden vender cualquier otra cosa, y además fácil de alcanzar, ¿no? ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Bueno, pues no es tan sencillo. Ni hay un modo mágico, ¿no? Eso es lo que aquí se critica.
Lo que pasa es que no nos han enseñado a aceptar determinadas emociones cotidianas, como por ejemplo las que surgen ante el fracaso.
Bueno, en realidad antes no nos costaba, había canales, ¿no?, para que una persona efectivamente pues pudiera mostrar todo tipo de bueno, las emociones básicas, ¿no?, que son 5, no son tanto, ¿no? Son la alegría, el miedo, el asco, la ira y la tristeza. Esas son las emociones básicas, las de la naturaleza, las que compartimos con los animales y las que son necesarias. Nos cuesta porque nos han metido, ¿no?, desde hace 20 años, ¿no?, de manera teledirigida, solamente es válida y solamente por lo visto es sana y adaptativa una, ¿no?, una emoción que es la felicidad, que en psicología se considera que es una emoción secundaria, ¿no? El tema es por qué esa insistencia siempre, ¿no?, en esta emoción, ¿no? Pues normalmente, ¿no?, pues parte, pues eso, de un proyecto un poco teledirigido, ¿no?, de la psicología positiva, pues al servicio, ¿no?, de la economía, del capital y de la política, ¿no? Eso es más o menos lo que en este libro se está criticando.
La felicidad depende de muchas cosas, del contexto social, de la economía de cada uno, pero claro, por lo que la felicidad se podría decir perfectamente que es un tanto complicada.
No es fácil. Primero, las personas tienen una base genética, ¿no?, que puede predisponerles también a pues a sentir, ¿no?, con más insistencia otro tipo de emociones, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que no es sano, ¿no?, decirle a una persona, venga chica, si te pones bien, a ver si vos haces una sonrisa, ¿no? Uh-huh. Porque a veces tenemos, pues eso, está la genética, están las circunstancias también sociológicas, ¿no?, socioeconómicas, ¿no? Puede estar pasándolo mal para llegar a fin de mes, están las condiciones también históricas, ¿no? Depende de cada cultura, ¿no? Cada uno se siente feliz, no es lo mismo, ¿no?, la felicidad en Zambia que en Dinamarca, ¿no? Uh-huh. Ni es lo mismo ser mujer y blanca en Estados Unidos que ser mujer y negra en Estados Unidos, ¿no? Entonces, la felicidad es mucho más complicada, ¿no?, que de esta manera simpática de los límites están en tu mente, si lo crees lo puedes, si lo puedes soñar lo puedes hacer, pues ese tipo de mensajes un poco facilones, ¿no? Como hacer que te pasen cosas buenas, ¿no?, de manera mágica y en una semana y comprando un libro. Uh-huh. Lo que se planteaba así en el libro.
Muchas veces nos tienen que enseñar a ser felices y comprobar cuál es la verdadera felicidad. Pero yo me pregunto, ponedor, ¿cuándo empieza ese proceso de aprendizaje?
Bueno, pues el proceso de aprendizaje en la vida, la verdadera maduración es simplemente aceptar la realidad. Y en todo su conjunto, aceptar lo bueno, los buenos días, las buenas emociones, y aceptar también lo menos bueno, es el proceso de maduración, ¿no? Sería significativo, ¿no?, que una persona pues eso no acepte, ¿no?, tanto, bueno, pues otro tipo de emociones, ¿no?, por ejemplo, en su vida, ¿no?, cuando tú sientes tristeza, sientes ira, es porque el cuerpo, tu naturaleza, te está informando, ¿no?, te está dando una información acerca de algo que no va bien, o vienen tú, las condiciones que te rodean, o vienen ti mismo, ¿no? Y todo tiene su explicación y su lugar, ¿no?, todo tipo de emociones. Entonces pienso que madurar y aprender es simplemente a gestionar las emociones, a escucharlas, a reconocerlas, todas ellas, ¿no? No solamente una, en este caso la felicidad, sino todas ellas, ¿no? Porque eso es lo verdaderamente maduro. Lo que sería ingenuo no es pretender vivir, ¿no?, como si en la vida no existiera nada más acerca de, además, ¿no?, de este parque temático de, pues eso, de si lo crees, si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Pues no, en la vida normalmente no es así. Hay que enseñar a los críos, pues eso, un optimismo sano, por supuesto. A lo mejor es optimista que no pesimista, pero no un optimismo ingenuo, ¿no?, en el que parece que cualquier cosa que esté en tu mente o en tus sueños la puedes lograr. Pues básicamente no, si fuera así todos los niños acabarían siendo Cristiano Ronaldo o Leo Messi, pero por lo visto no todos terminan así, porque no es tan sencillo el proceso.
Claro, con el paso del tiempo se ha normalizado el ir a un psicólogo, porque está comprobado que no es nada malo, pero lo difícil es reconocer en qué momento uno necesita la ayuda de un profesional.
Bueno, naturalmente, pues siempre que uno pues no sea funcional, ¿no? O sea, en el sentido de pues de que tengas unas emociones negativas constantes, repetitivas, en un periodo largo, ¿no?, de tu vida, que no sepas gestionarlas, que no sepas, o sea, que tomen demasiado protagonismo, ¿no? Pero lo que es hacer un duelo por tristeza, ¿no? Un duelo pues por un fracaso económico, por la muerte de un familiar, por tener una enfermedad, ¿no?, y aceptarla. Ese tipo de duelo, por ejemplo, no es patológico, no hace falta acudir a nadie, ¿no? Otra cosa sería, pero claro, si a ti te han dicho, ¿no?, que lo normal es sentirte siempre eufórico y lo normal es que cuando te compres un coche tienes que estar eufórico porque siempre vas a tener libertad y los límites no están más que en tu mente y todo es una especie como de propaganda, ¿no?, de juventud y de fuerza, ¿no?, y felicidad, pues efectivamente, seguramente tendremos más ansiedad, ¿no?, de decir, pues chico, yo no me siento así todo el día, ¿no?
Se podría decir que, debido a la publicidad, a las redes sociales, entre otras cosas, vivimos en la dictadura de la felicidad.
De unos 10 años en España, un poquito más tarde, de 5 años, pues están pegando este tema, ¿no? De decir, bueno, este tipo de dictaduras, ¿no?, de psicología positiva, de aquí no puedes expresar ningún tipo de emoción negativa y, pues bueno, pues tiene mucho que, o sea, deja muchas taras, ¿no? Deja taras de ansiedad, de depresión, de gente que no consigue sentirse bien, porque no puede, sencillamente porque no puede, por su situación genética, por su situación puntual sociolaboral, pues a lo mejor no puede sentirse bien, pero claro, si tú lo has metido en una dictadura, ¿no?, en el que tiene que estar constantemente, o su vida es digna de Instagram, o no es digna de ser vivida, así de claro, así de fuerte, ¿no? Entonces esto es una dictadura, ¿no?, que es de lo que aquí se denuncia y se trata, ¿no?
Hemos estado todo el tiempo hablando de ser feliz, pero claro, nos preguntamos, ¿realmente qué es la felicidad?
La felicidad es algo subjetivo, es una emoción secundaria y cada uno la vive a su manera, así de sencillo. Es lo que a ti te valga de balance o lo que muchas culturas, ¿no? No es lo mismo la felicidad, pues yo qué sé, para un chino que la felicidad para un estadounidense, ¿no? Es muy diferente. Yo creo que es la felicidad es algo que tú reflexionas de sentirte bien y lo que te hace sentir bien y ya está, y no tiene nada que ver, ¿no?, con lo que te rodea, ni con lo que te imponen de fuera, ¿no?
Pues ya sabes, ponedor, recuérdalo, lo importante es mostrarse tal y como uno es. Si hay que llorar, se llora, si hay que reír, se ríe, así con el enfado, con la angustia, y no tener miedo a mostrar todo tipo de sentimientos. Pero a pesar de ello, yo deseo que seas feliz, al menos que lo intentemos juntos. Mientras tanto, a las 4:28, hora menos en Canarias, seguimos en directo poniendo las calles. ¡Buenos días!
¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin. Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida perdí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría. Pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré.
Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará. Es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir.
¿Cómo comenzar? Nuestro saludo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo hacemos cada madrugada y además lo hacemos con el corazón. Sabemos los riesgos, sabemos lo que estáis luchando. Este programa no habla de política. Este programa yo creo que es grande sobre todo porque se lo dejamos a los profesionales. Pero a veces es que escuchamos algunas cosas. O sea, ayer Pedro Sánchez lamentando y sufriendo por la muerte de un etarra. Y no se acuerda cuando fallece un guardia civil. Me llama muchísimo la atención esas palabras que pronunció ayer el presidente de gobierno en el Senado. ¿Cómo intentó no pronunciar? Bueno, ¿cómo intentó no? ¿Cómo no pronunció banda terrorista ETA? Le quitó la terrorista. Y a mí eso me hace sufrir mucho porque hay mucha gente que se la está jugando ahí fuera. Permanentemente y con sueldos muy bajos. Y por eso una vez más decimos equiparación ya. Policías nacionales, guardias civiles, que cobren como los que más. Yo no digo que a los que más se lo bajen. No. Yo no estoy diciendo eso. Yo digo que se cobre un poco más. Los que nos vigilan, los que nos controlan, los que nos protegen, mejores medios, más salario. Eso es lo que estamos diciendo. Únicamente. Y a mí me llena de orgullo cuando nuestro técnico, en este caso, Quique, me dice, Pulpo, he tenido un control de la Guardia Civil y me preguntaban que dónde iba a esta hora. Y les cuenta aquí que iba a trabajar. ¿Dónde trabajas? En la cadena COPE. ¿Y qué haces allí? Soy técnico de sonido. Y le dice la Guardia Civil a nuestro técnico, le dice, ¿y conoces al Pulpo? Álvaro, continúa tú, por favor.
Y la gente del Pulpo le dice, la gente del Pulpo, los agentes de la Guardia Civil dicen, pues un saludo para el Pulpo, que la comandancia de la Guardia Civil aquí en San Agustín de Guadalix le conoce mucho.
Por favor, o sea, y le escuchamos. Ahí están con nosotros, son oyentes, son ponedores.
Son trabajadores,
como tanta y tanta gente que está ahora mismo ganándose el pan. Uh-huh. La gente que está con los camiones, la gente que está en los vertederos, la gente que está en los polígonos vigilando, trabajando y metiendo cajas. Y la gente que está trabajando el campo, somos currantes, somos ponedores y levantamos España entre todos. Ahora mismo son las 4:32, 3:32 en Canarias, estamos en facebook.com/poniendolascalles, te recuerdo que si me sigues, yo aquí lo veo y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida, así que te animo a que nos sigas, a ver si conseguimos llegar a los 53.600 seguidores. Necesito hoy 26 ponedores.
Y lo vamos a conseguir.
Oye, está difícil, oye, miércoles la cosa está lenta, pero vamos a ir remando poco a poco en la misma dirección para decir que aquí estamos los ponedores levantando España, porque aunque nadie se lo crea, en cualquier parte del mundo están ocurriendo cosas raras.
Pues sí, y hace poco preguntábamos a nuestros oyentes sobre la tecnología, ¿te acuerdas? ¿Qué uso le daban? Y sí, muchos decían, sobre todo los mayores, que, pero bueno, en general la mayoría también lo decía, que no se arreglaban muy bien con la tecnología, que eran cosas sobre todo de jóvenes. Sí. Y es que la primera noticia que te traigo hoy, Pulpo, va por esos derroteros. Un niño colapsa las clases online de toda una región usando un programa gratuito de internet.
Uh-huh. Eureka, eureka, eureka.
Este ha sido el caso del Distrito de Enseñanza de Miami, que se ha enfrentado en la pasada semana a un ciberataque masivo que tumbó toda la estructura online de Florida y que tenía como origen el ordenador de un estudiante de tan solo 16 años.
¡Este tío es un campeón!
El joven, cuyo nombre no ha trascendido, pues por protección del menor, empleó un sencillo programa que se puede descargar gratuitamente para sobrecargar los servidores de su colegio y después de todos los colegios de la zona, y ocasionó un severo problema que ha tardado varios días en resolver. Parece que lo barato ha salido.
Muy caro.
Muy caro, claro. Muy caro.
Atento a la siguiente, Pulpo, ¿eh? Una boda, esto no sé si te ha pasado alguna vez, porque a mí no. Una boda termina en batalla campal con invitados inconscientes en el suelo y la novia a puñetazo limpio. Según se ve en las imágenes de un vídeo que captó el momento de la batalla campal en la que se convirtió el enlace, hay varios asistentes tirados en el suelo y que se encuentran pues absolutamente inconscientes. Además, se ve a la novia aún con el vestido, y a puñetazo limpio con otra persona que no se sabe quién es. Algunas personas dicen que todo empezó así.
Piedra, papel o tijera, saca lo que quieras, menos una papelera. Uno, dos y tres.
No hay muchos datos hasta la fecha, pero según explicó el internauta que subió el vídeo, nadie resultó herido de gravedad, menos mal. Además, aseguró que los invitados que se ven por el suelo son víctimas del alcohol. Además, indica que este altercado ocurrió una vez se había acabado la ceremonia de la boda.
¡Comienza la fiesta! ¡One, two, three! ¡Un borracho, dos borrachos, tres borrachos! ¿Cuántos somos?
Y ojo a lo que ha pasado aquí en España, Pulpo, concretamente en La Rioja. Esto de verdad que es de traca.
A ver.
Se denuncia. ¿Sí? Ante la Guardia Civil, se denuncia. Él a sí mismo, por conducir ebrio para que lo despidan y que pueda cobrar el paro hasta jubilarse.
Soy muy fan.
Los hechos se inician sobre las 8:30 del 2 de septiembre, eso es lo que dice el atestado de la Guardia Civil, cuando el propio investigado alerta mediante una llamada telefónica al Centro Operativo de Tráfico de la Guardia Civil en La Rioja, informando de que se encuentra a bordo de su camión y borracho. Uf. Tras haber consumido mucho alcohol. Uf. Y que si no se persona una patrulla de la Guardia Civil, va a continuar el viaje pudiendo causar un accidente.
No me puedo mover.
Muy fuerte.
Muy fuerte, ¿eh? Es que de traca, te lo he dicho. Una vez tranquilizado y preguntado por su forma de actuar, manifiesta a los agentes que había decidido emborracharse mientras conducía... No. Es que perdón, ¿eh?
Pobrecillo, ¿no? ¿Por qué lo hace?
Que conducía el camión para conseguir su detención, el despido de la empresa, cobrar el paro y jubilarse.
Pero cielos, qué idea. ¿Cómo no se me había ocurrido?
Si estás cansado, Pulpo, de trabajar en la radio o de hacer bolos, aquí te dan una idea.
Sí, pero es que eso roza un poco, vamos, te la está jugando seriamente,
claro,
¿eh?
Yo lo que entiendo de aquí es que el tío pues se bebería pues hasta el agua de los floreros, pero en el arcén o en algún sitio ahí apartado, y dijo, oye, que me venís aquí y me ponéis una multa o calzo ahí a unos cuantos. Pero claro, entendemos que no cogió el coche estando pedo.
Y aparte, si realmente estaba así, es porque estaba muy colocado.
Sí,
Y por eso obró de esa manera.
Y digamos que una persona que piensa eso no es una persona que está en sus cabales.
Exacto.
En general.
Exacto, Álvaro.
Y la noticia musical del día corre a cargo de Rihanna. La mítica cantante de Barbados ha sido pillada por los paparazzi con la cara llena de moratones y golpes. ¿Y qué ocurrió? Pues se ha logrado saber un medio local que los golpes de Rihanna en su cara han sido ocasionados por un accidente que tuvo la pasada semana conduciendo un patinete eléctrico. Al parecer, la cantante se cayó del patinete y este le golpeó en la cara y en la frente, produciéndolo diferentes marcas.
¡Qué barbaridad! Rihanna, espectacular. Siempre recordaré, Álvaro, cuando fui a Los Ángeles a retransmitir la ceremonia de los premios Grammy y estaba ella invitada, pero no como gran artista, sino como promesa musical.
¿Hace cuánto?
Pues sería el 2001, 2002 aproximadamente.
Pagábamos en pesetas aquí, ¿eh?
Sí, claro, era el principio de todo. Y la verdad que cuando terminó la ceremonia, luego nos fuimos a una cena y estaba ella con la gente de promoción de su compañía discográfica. Uh-huh. Pero insisto, Rihanna creo que ni siquiera todavía tenía el disco. Y ya era una joven promesa por el que su compañía apostaba. Sin uh-huh. embargo, la cena fue en un deal leaf que estuvimos ahí cenando unos cuantos medios. Sí. A nivel mundial. Y ya se veía que la tía iba a ser una de las
maneras,
grandes,
¿no?
Hombre, cerca de los presidentes de las grandes corporaciones discográficas a nivel mundial. Y la tía, siempre recordaré cómo se estaba comiendo un sándwich de pastrami. Te lo digo en serio. Y cómo le chorreaba la salsa por las comisuras de los labios.
Qué glamuroso, ¿eh?
De verdad. Y qué cuerpazo y qué mujer. Qué cosa más bonita, Rihanna, y cómo canta, ¿eh?
Pues yo, de lo que me quedo con Rihanna, por ejemplo, es de la variedad musical que ha cantado durante toda su carrera y la adaptación que ha tenido. Porque ha cantado canciones románticas. Esta que estamos escuchando es con Paul McCartney.
Ha cantado
canciones con Drake, de trap. O sea, ha tenido un abanico y una variedad musical apabullante.
Pues sí, es un gustazo escuchar a Rihanna, como es un gustazo saber que hay ponedores que nos acaban de seguir y yo les menciono y les doy las gracias. Fuencis Bravo Autoranz, gracias de verdad por estar con nosotros. Fuencis, un abrazo enorme. José Antonio Celdrán, Antonio Olla Aguilar y JM Hidalgo se acaban de apuntar a nuestro Facebook. Les doy la bienvenida y las gracias. Sois ponedores. All of my kindness, it's taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, oh, that's all I want. 4 or 5 seconds from wildin'. Y la gente que está en la cama escuchándonos, la gente que anda así un poco regular, Laura Sánchez Calabuch, que sé que estás ahí sufriendo y que no puedes dormir, pero que bueno, que te gusta mucho escucharnos, pues Laura, un abrazo enorme, nos venimos arriba y por lo menos sabes que en estas 2 horitas de radio nos olvidamos de los problemas y todo el mundo remando en posición positiva para levantar España. Así que, Laura Sánchez Calabuch, un abrazo enorme y a por todas. Carolina Rodríguez, un abrazo. Paco PDL, un funcionario de prisiones que nos está escuchando. Paco, te mando un abrazo y ya verás qué sorpresa estamos preparando para con los funcionarios de prisiones. Gabriel Ángel Fernández es un ponedor que nos está escuchando ahora desde las calles en el norte de Irlanda. Nos cuenta, es increíble la cantidad de vida que hay, la cantidad de gente que está poniendo a las calles, cada uno a su manera. Yo no sé, Antonio, cómo las está poniendo, pero vamos, creo que Antonio, por lo que oigo de fondo, va en un camión. Antonio, buenos días.
Buenos días.
¿Tú por dónde vas ahora, hermano?
Yo, pues ahora mismo estoy a la altura de Manzanares.
Manzanares en la carretera Andalucía, ¿no?
Eso es.
Ajá. ¿Y qué haces por ahí, cuando podrías estar en Bilbao, por ejemplo?
Bueno, pues voy a Urizar, voy a Granada.
Ajá. ¿Y de dónde has salido?
De Orgaz, Toledo.
Orgaz. Oh, bueno, en Orgaz se come muy bien.
¿Ah, sí?
En Orgaz, ahí está Poza de la Sal, ¿no? El restaurante
Poza de la Cal. De la Cal.
Bueno, sí. Bueno, por favor, ¿cómo se come allí, Orgaz? Por favor, es un sitio maravilloso. Sí. ¿Y tú eres de allí?
Sí, yo soy de allí.
Ajá. Curioso el paseillo ese que hay para pasar con los coches al lado de un puente para atravesar Orgaz, ¿verdad?
Sí, claro.
qué bueno. Antonio, ¿qué ruta te haces? A ver, cuéntanos.
¿Qué ruta?
Sí.
Pues directamente voy desde el pueblo este de Toledo. Bueno, la empresa está en Mora. ¿Vale? Y voy directamente a Ogífares.
¿Y es algo que te haces todos los días?
No. Eso me lo hago una vez a la semana o una vez cada 10 días, por ahí.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que transportas, Antonio?
Pintura.
Uh-huh. ¿Y esa pintura dónde se ha producido?
En la fábrica donde trabajo.
Uh-huh. Bueno, es que, fíjate, también hay un montón de camiones que suelen salir de la Roda, ¿no? En la Roda también se produce mucha pintura.
Sí, también. Pues Ajá. Esto es en Mora, Toledo.
Ah, qué bueno. ¿Y la pintura que llevas va en cisterna o ya va empaquetada y va preparada para vender?
No, ya va envasada. Uh-huh. Ya claro, directamente a tienda.
Uh-huh. Me imagino que va despacito para que no se mezclen los colores.
Sí, claro, hay que tener mucho cuidado con la pintura.
qué bueno. Antonio, ¿siempre te has dedicado a transportar pintura o depende de lo que te metan en el camión?
Bueno, llevo 3 años en esta empresa.
Uh-huh. ¿Y antes a qué te dedicabas?
Antes me dedicaba al mantenimiento.
Uh-huh. ¿Y qué mantenías?
Mantenía, bueno, pues yo estaba trabajando con la Guardia Civil. Uh-huh. En Madrid, en la Dirección General de Tráfico, y me dedicaba, pues eso, al mantenimiento de edificios.
No me lo puedo creer. ¿Y estabas ahí con la Guardia Civil colaborando?
Sí, ahí estaba.
Qué bueno, ¿eh? Buena gente, ¿eh?
Sí, la verdad es que se estaba bien.
Qué bien, Antonio. ¿Qué años tienes?
Tengo 46.
Ajá. Y ahora estás en el mundo del motor. Estar con un camión y con un volante entre las manos de madrugada tiene su valor, ¿eh?
Sí, claro, sí.
¿Estás feliz? ¿Estás a gusto?
Sí, muy a gusto. La verdad es que es un trabajo que me gusta.
Bien, me alegro mucho. Y ahora eres ponedor de calles. ¿Por qué nos escuchas a nosotros? ¿Desde cuándo?
Pues desde que empecé aquí, hace, pues eso te he dicho, 2 años y medio por ahí, uh-huh. Y descubrí el programa y es muy entretenido, acompaña bastante.
Qué sí. bien, qué bien, qué bien, qué bien. Y ahora mismo, si miras a tu derecha, ¿qué es lo que ves?
¿A mi derecha? Pues mira, sí. veo... Pues... pues una gasolinera que hay aquí de Repsol.
Ah, perfecto. Y a la izquierda, el sentido contrario, ¿no?, de la carretera.
Claro, sí.
igual que los vigilantes de seguridad se dan su toquecito en la placa blanca, ¿tú te atreverías sí. a darle ahí un toquecín breve al claxon?
Sí, claro.
A ver.
Bueno, ¿lo has oído?
Pero yo no he oído nada, ¿eh?
No.
No, a ver. Vale, ahora sí. Vale, te pregunto qué es lo que tienes al lado por si hubiese una casa o un hospital para que no lo hiciésemos. Pero si estás en una gasolinera... No. Jolín. Qué bueno, Antonio. Oye, pues nada, te tomamos nota, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles, ahí aparecerá tu nombre, logotipo de COPE. Lleva mi careto, que bueno, los jefes se empeñan en que mi careto tiene que ir, pero en la bandera de España también, con lo cual te lo mandamos inmediatamente, Antonio.
Vale. Muchas gracias.
Que tengas buena ruta y muchas gracias a ti, hermano.
Gracias.
Hasta ahora. Son las 5:45 de la mañana, una hora menos en Canarias. Estamos en directo, poniendo las calles y levantando España. Me voy a asomar a Facebook a ver qué estáis contando por aquí. Seguimos.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
El objetivo es conseguir una apertura de los colegios con educación presencial.
Todo es absolutamente incierto. No sabemos si los colegios van a aguantar el tirón, si las medidas van a funcionar, si no van a funcionar. Y muchas de esas cosas que no sabemos es porque no las podemos saber. Pero hay otras. Desde marzo...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Les miden la temperatura...
A las autoridades les ha atropellado septiembre con los deberes a medio hacer. Por eso hoy flota un cierto aroma a improvisación en esta vuelta al colegio.
Y te cuenta luego, todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
facebook.com/poniendo las calles. Síguenos, yo aquí lo veo y te mencionamos. No estamos solos, hay un montón de gente como tú está construyendo jornada, la de hoy, miércoles 9 de septiembre. Vamos acercando a menos 10. Enseguida vamos a hablar con Jorge Alcalde. Una buena reflexión que nos deja Pedro Peter. Y además lo hace cargado de convencimiento y de razón. Dice Pulpo, ya sabemos que le hacéis la cobra a la política, pero esto, Pulpo, hay que denunciarlo. Tienen los locales de ocio nocturno cerrados, algo que lógicamente se entiende, pero lo que no se entiende, Pulpo, es que no haya ningún tipo de ayuda económica y que se sigan pagando de igual forma los autónomos, pues la luz y demás impuestos. ¿De qué va a vivir la gente? Pedro, tienes toda la razón del mundo. Te invito a que te quedes con nosotros. En la segunda hora vamos a tocar ese tema muy seriamente y vamos a dar un montón de datos. Y yo creo que nos tenemos que acordar efectivamente de todos los que somos autónomos. Pedro, yo me hago al año más de 50 bolos, más de 50 eventos, pinchando en las fiestas de un montón de sitios, de un montón de empresas, un montón de animaciones, y todo se ha caído, y mi cuota de autónomo se sigue pagando, y mis ingresos, lógicamente, pues han sido automáticamente cortados, cercenados. Es verdad, Pedro, has tocado una pieza que es muy importante, que dentro de nada vamos a avanzar aquí en Poniendo las Calles, porque los autónomos ahí están, y el ocio nocturno no es solamente salir de copas, es que el ocio nocturno engloba un montón de actividades que están sufriendo y mucho, están sufriendo y pagando y no cobrando. Con lo cual, esto es algo que vamos a conocer de primera mano en tan solo unos minutos aquí en Poniendo las Calles. Hay más mensajes, Álvaro.
Pues
la
sí.
Gente está súper, súper, súper enganchada a nosotros y contándonos cosas maravillosas.
Y además, mira, por ejemplo, Nacho Martín dice: buenas, equipo. Salir a garitos, poco, la verdad, pero me encantaba ir a las fiestas de las Navas del Marqués o claro. Rozas de Puerto Real.
Claro.
A ver si el año que viene podemos disfrutarlas. Abrazos, ponedores. O yo Miguel Valentín sí. Dice: buenos días, ponedores. Soy Manu de Zaragoza. Salía mucho por la zona del Rollo y también por el casco viejo. Bastantes garitos de los de mi época han cerrado ya, pero bueno, cada generación tiene sus sitios y formas de salir. Un abrazo. O Sara Montero Gallardo dice: hola, Pulpo. Siempre en verano terracitas, pero ahora la sí. Verdad, la vida social también se ha frenado para mí y salgo menos.
Claro, es que es verdad, es que es lo que te estamos preguntando. ¿Cómo es tu relación con el ocio nocturno? ¿Dónde salías? ¿Echas de menos tu local? ¿Dónde te tomabas el aperitivo? ¿Dónde pasabas, pues, oye, el salir a tomar una copa? ¿Dónde celebrabas tus eventos, tus fiestas familiares, las bodas de plata de tus padres, la comunión? Cuéntanoslo, vamos a hacer mucho ruido, que se enteren que estamos aquí y sobre todo que se enteren cómo estábamos viviendo. Nuestro abrazo, insisto, a los del ocio nocturno y a los, bueno, a los autónomos, a la gente que está en ERTES, que están cobrando un 50% o mucho menos, y toda la gente que ha puesto en marcha el cobrar el ERTE y ni siquiera están cobrando. Solidaridad máxima. Y también la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir. Esto es una pasada. Maribel López, Marta DGR, Ángel Carlos Gómez, Javier Naranjo Monsalve, Ángeles Martínez, Rafael Gallego, Sebastián Bermúdez, Pedro Peter, Antonio Domínguez Estepa, Alejandro Rosquete Rodríguez, Iván Pizarro, Juan González Ortiz, Juan Tomás Chiva, Víctor Caldera, ponedores, personas que nos acaban de seguir y que aquí están en COPE, escuchándonos y poniendo las calles. Álvaro, el último mensaje que vamos a hablar con Álvaro, con Jorge Alcalde.
Pues mira, el de Juan Carlos Cántero dice: en Melilla la cosa subió en contagios de COVID, pero en el Real Club Marítimo de Melilla todo, la verdad, que está genial. Se celebran eventos con normalidad, respetando las normas, así que ahí me puedo tomar algún vaso que otro. Saludos, ponedores. Postdata: nada de ocio nocturno por seguridad, es lo que dice mi mujer.
Pues ya está aquí con nosotros Jorge Alcalde, ya sabes que es divulgador científico de cabecera en la cadena COPE, es el director de la revista Esquire, ha estado al frente de revistas de divulgación como Cuo o Muy Interesante, y se dedica a escribir también, pues, libros de ciencia en los ratos libres, ¿Por qué los astronautas no lloran?, Arquímedes el del teorema, o la novela La noche del rey, son algunos de ellos. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, hoy vamos a hablar de un tema curioso. ¿Por qué los seres humanos somos los únicos mamíferos que seguimos tomando leche cuando somos adultos? Esto es una cosa que me llama mucho la atención.
Sí, es verdad. Fíjate, miras en la naturaleza y prácticamente todos los mamíferos a una temprana edad dejan de mamar, dejan de tomar leche de sus madres. Y eso es una estrategia que tiene la naturaleza precisamente para eso, para que las crías, los bebés de los animales mamíferos, se busquen la vida por su cuenta, ¿no? Y vayan a buscar alimento más allá de los que les puede dar sus progenitores. ¿Cómo ha hecho esto la naturaleza? Pues lo ha hecho generando una proteína que se llama lactasa, que es la que se encarga de procesar la lactosa de la leche. Lactasa y lactosa. Siempre que tengamos lactasa en el cuerpo, podremos tomar leche con lactosa. Y si dejamos de producir esa lactasa, no podremos tomar leche porque nos sentará mal. Bueno, eso ocurre que en todos los animales, a muy corta edad, se deja de producir esa proteína maravillosa y por lo tanto dejan de sentarles bien la leche. Menos en los humanos. Los humanos, o la gran mayoría de los humanos, un porcentaje muy alto de los humanos, seguimos segregando lactasa durante toda nuestra vida y por lo tanto podemos tomar leche durante toda nuestra vida, salvo, como muy bien sabes, los intolerantes a la lactosa, que son aquellas personas que han perdido esa proteína protectora.
Ángel, yo tengo que compartir contigo una historia, y es que cada vez que voy al supermercado a comprar leche, me resulta más complicado conseguir el brick, que es el que me gusta a mí, porque es que veo muchísimas modalidades de leche, yo no sé a dónde vamos a llegar.
Sí, es verdad. Bueno, es que evidentemente cada vez hay más gente que es intolerante a algunas de las proteínas que tiene la leche, no solamente la lactosa. Sí. En nuestro entorno, la raza blanca, la inmensa mayoría de las personas tenemos lactasa de por vida y podemos tomar leche de cualquier tipo. Pero esto no ocurre así en todo el mundo. Las personas de raza negra, por ejemplo, hasta un 30% de las personas solo pueden consumir lactasa, el resto, o lactosa, el resto son intolerantes. Uh-huh. En el caso de la raza asiática, razas como los, la de China o los japoneses, tienen un 50% de intolerancia en algunas regiones. Es decir, que los europeos somos posiblemente la cultura, la tipología humana que más capacidad de tolerancia a la lactosa tenemos en todo el mundo. Y eso se debe a que el origen, precisamente, el cambio genético que produjo nuestra capacidad de beber leche, tuvo lugar en Europa hace unos 10.000 años aproximadamente.
¡Qué barbaridad! Claro, porque, Jorge, ¿desde cuándo tomamos la leche los humanos adultos? Porque a mí me consta que cuando éramos primitivos había un momento en el que, bueno, te destetaban y ya no había más leche en tu vida.
Eso es. Pues fíjate, la inmensa mayoría de los antecesores del ser humano, del Homo sapiens, eran como el resto de los mamíferos. Llegaban, como tú bien dices, a una corta edad y dejaban de beber leche materna. Pero ocurrió una mutación genética que hizo que algunas partes de la estirpe humana generasen la lactasa de por vida. Y ahora sabemos cuándo se produjo esa mutación. Parece ser que tiene que ver también con el origen de la agricultura en Europa hace unos 10.000 años aproximadamente. Por azar, probablemente. Ya sabes que los genes van mutando por azar. Se repiten una y otra vez durante millones de veces y en alguna de estas repeticiones producen un cambio, una errata, como cuando copiamos un texto y nos equivocamos y sí, ponemos una letra que no es. Bueno, en este caso esa errata fue beneficiosa, porque hizo que se borrase la capacidad de destruir la lactasa y, por lo tanto, pudiésemos beber leche de por vida. ¿En quién ocurrió? No se sabe en quién, pero sí en alguna tribu, en algún clan europeo, y por eso los europeos somos la raza o la cultura que más cantidad de gente tolerante a la lactosa tenemos, porque procedemos de ese origen primitivo.
¡Qué barbaridad! Mira, aventurado tú que nos estás escuchando y que tienes ahora mismo en tus oídos a Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera en COPE, también se ha convertido en ponedor de calles. Nos encanta tenerle en nuestro programa de radio porque aprendemos un montón y nos encanta cómo nos cuenta las cosas. Sí que me gustaría, Jorge, que nos contases un poco, si sabes, cómo se ha podido descubrir que hace 3.000 años ya estábamos tomando leche. Yo no sé si es que hay algún estudio o son conjeturas.
No, hay un estudio muy claro y además acaba de presentar científicamente. Antes te decía que sabemos que desde hace 10.000 años aproximadamente surgió esa primera estirpe que bebía leche, pero durante todo este tiempo, hasta la actualidad, no sabemos muy bien cuál ha sido el proceso. Pues acaban de descubrir un equipo de arqueólogos alemanes unos restos de una batalla que se produjo hace 3.000 años, como tú dices, en lo que hoy es Alemania, la batalla de Tolense. Uh-huh. Allí murieron un montón de seres humanos unos contra otros de dos clanes, y entre ellos se ha visto que solo uno de cada 8 guerreros era tolerante a la lactosa, podía beber leche de adulto. Lo cual no se compaginaba muy bien con la idea de que hacía 10.000 años, como antes hemos dicho, ya había seres humanos que fueron tolerantes a la lactosa. ¿Qué había pasado con estos 7.000 años de diferencia? ¿Por qué fue tan lenta la evolución? Los científicos ahora piensan, gracias al descubrimiento de esta batalla, que en los últimos 3.000 años algo ha pasado que favoreció que aquellas personas que podían beber leche tenían más probabilidades de sobrevivir. Por ejemplo, alguna hambruna muy grande, y entonces aquellas personas que podían acudir a una vaca o a la leche materna durante más tiempo, pues pudieron sobrevivir más que aquellos que no eran tolerantes y no tenían otra cosa que comer. O, por ejemplo, una gran intoxicación de las aguas por alguna peste, la cólera, que produjo que la gente que bebía solo agua moría, pero aquella gente que bebía leche tenía menos necesidad de agua y sobrevivía. El efecto fue que en cuestión de apenas 3.000 años se multiplicó la estirpe de los que bebían leche y empezó a desaparecer la estirpe de los que no podían beberla. Y en solo 3.000 años se pasamos de ser solo uno de cada 8 ciudadanos que podían beber leche de adultos, al contrario, 8 de cada 10 que podemos beberla hoy en día.
¡Qué bueno! Y claro, me dice Maite, que nos está escuchando desde Valencia, y dice: Pulpo, lo que nos está contando Jorge Alcalde, pregúntale si los que ya tenemos, por ejemplo yo, 54 años, dice Maite, pueden seguir tomando leche.
Bueno, en principio, si se ha pasado la edad infante y se ha podido tomar leche sin síntomas, uno tiene la lactasa y por lo tanto puede seguir tomando leche de adulto. Otra cosa es que al transcurso del tiempo nuestra flora bacteriana, nuestros pequeños microorganismos que viven en nuestro intestino, va cambiando y la hace que no digiera bien algunos productos. Por ejemplo, la leche. De manera que en lugar de tener intolerancia, podemos tener otro tipo de alergias o de reacciones. Pero si tenemos lactasa con 54 años, podemos tomar leche sin ningún problema.
Me dice Juan Jesús, que es un lector de la revista Squire y Cepulpo, que gozada que Jorge Alcalde se haya vuelto ponedor de calles. ¿Le podéis preguntar qué hace y qué función tiene la lactosa en el cuerpo humano?
Bueno, la lactosa precisamente lo que hace es una de las proteínas de la leche, una proteína que genera algunos de los componentes que nosotros no tenemos de manera natural y por lo tanto tenemos que consumirlos en alimentos, pues como las vitaminas, etcétera, etcétera. Pero es una proteína prescindible. De hecho, se puede tomar, como tú bien sabes, estamos hablando y tanta gente sabe, leche sin lactosa, sin que pase nada. Aunque, bueno, puede que algunas componentes nutricionales varíen o que para quitar la lactosa de la leche haya que añadir algo de azúcar. Y bueno, varía un poco el sabor y los componentes nutricionales, pero es prescindible. La contraria, la lactasa, para que no se nos olvide, lactosa y lactasa. La lactasa es una proteína que generamos nosotros en nuestro cuerpo y hace digerible la leche. Sin ella, la leche nos sienta mal. Por eso los bebés cuando la pierden se convierten en intolerantes a la leche, a la lactosa.
Qué bueno, Jorge. Pues no te entretengo más. Gracias por el madrugón y de verdad un placer como siempre escucharte y también leerte en Squire. Un abrazo y que tengas buen día, hermano.
Ya sabes que el placer es mío. Muy buen día a todos.
Gracias, Jorge. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Y nos vamos acercando a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Si estás con nosotros, estás poniendo las calles, eres un ponedor. Enseguida hablamos del ocio nocturno y con Motorman sobre el transporte de mercancías por carretera. Hay confinamientos locales.